En esta mañana, en el primer libro a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Y dice así el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene a conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. La porción que estaremos estudiando en esta mañana es cómo vivir una vida agradable a Dios. Y empieza el apóstol por animarnos en el Señor Jesucristo para que vivamos una vida que agrade a Dios. El mayor propósito de un creyente debe ser este, el expuesto aquí por el apóstol: vivir una vida que agrade a Dios. Y ese debe ser el propósito de todos nosotros. ¿Para qué vivimos esta vida? Para agradar al Señor. Y vemos en el verso 2 que el apóstol hace nuevamente mención de que les enseñó. Increíble cómo el apóstol Pablo en unos 25 días enseñó a estos hermanos. ¿Por qué aprendieron tanto? El apóstol dice: les enseñé de día y de noche. 25 días, tiempo completo, de día y de noche. Y en 25 días se formó esta congregación allá en Tesalónica. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo después de enseñar de día y de noche? Le quedaban por ahí unas 5 horas para dormir. ¿Qué hacía el apóstol? No dormía. Trabajaba en la profesión que Dios le dio, que era hacer tiendas, hacer carpas. Si quiere tener una idea, hacer tiendas de camping. O hacer carpas para guindar en el desierto. Hoy hay muchas profesiones similares que se conocen. Hay ebanistas, que no hacen tiendas, pero hacen puertas. Hay ornamentadores, hacen ventanas, hacen puertas, hacen rejas. Hay muchos hermanos en la congregación que Dios ha capacitado así como lo hizo con el apóstol, que aunque era un hombre muy intelectual, también aprendió algo útil para en el momento cuando necesitaba trabajar con sus manos, lo hacía. Y con estas 5 horas que le quedaban al apóstol Pablo para dormir, las empleaba para sostener el grupo misionero que iba con él, sostenerse él y sostener el grupo misionero. Y no estamos hablando de un Pablo super rambo, sino de un viejito menudito con una nariz que casi le tocaba la quijada, con los ojos enfermos, flaquito, debiluchito. Por eso lo perseguían mucho, porque le decían muy fuerte en palabra, pero muy débil en presencia. Lo perseguían por su aspecto físico, que era muy poderoso en palabra, en lo que decía y enseñaba, pero cómo era tan debiluchito y que aparentemente tan frágil. Pero algo que el Señor siempre nos muestra es que más frágil sea el instrumento, más honor recibe el que lo mueve. Si un súper musculado mueve una piedra, nadie va a decir: wow, mira, levantó esa piedra. Pero si lo hace un flaquito, dice: levantó esa piedra con el poder de Dios. Dios le dio fuerza. Más frágil el instrumento, más honor que recibe Dios. Así que por eso debemos ser muy conscientes de no confiar en nuestra capacidad ni nuestro poder, sino en el poder que Dios tiene para hacer todas las cosas. Y el apóstol hacía esto. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía única y exclusivamente porque el amor de Cristo en su corazón era muy grande, muy especial, y amaba al Señor con toda su vida. Ningún sacrificio por amor es una carga. ¿Te has dado cuenta cómo personas sacrifican algo por verdadero amor y lo hacen con gusto? Hay jóvenes, hay mujeres en edad de casarse que sacrifican su matrimonio, su felicidad, por cuidar a la mamá que está en silla de ruedas. Y ellas saben que deben cuidarle y atenderla. Pero cuando lo hacen por amor, nunca le está diciendo: mira, mamá, por cuidarte, es que no me voy a casar ni voy a disfrutar del matrimonio, y fíjate que es por su culpa. Sino siempre se nota que entrega algo por causa de amor. Y así en muchas situaciones, y en este ejemplo es con el apóstol y con toda persona que verdaderamente ama al Señor con todo su corazón. Su amor y servicio por Él son sacrificiales, son de corazón, y no se está quejando. Nunca vemos al apóstol Pablo diciendo: mira, y ni dormí, y todos esos garrotazos que me dieron, y varazos, y castigos, y todo lo he pasado. Y mira, y el Señor como que ni se acuerda y ni toma en cuenta. Él siempre encomendó todo esto al Señor, y jamás pidió nada, ni dijo nada, sino consideró como un privilegio pasar estas cosas por causa de Cristo. Y realmente hay muchas personas que dicen: voy a esperar que me enamore del Señor para empezar a hacer algo por Él. Así como cuando me enamoré de mi novia, hoy mi esposa, voy a esperar que el Señor me fleche y me enamore de Él. Esta relación no es la que el Señor manda en su palabra. El Señor no te dice: confía en tus emociones, porque tus emociones son falsas. El Señor te dice: inclina tu corazón a amarme, a obedecerme y a estar conmigo. No es cuestión de emociones, es cuestión de obediencia, de decisión, es cuestión de decir: amaré al Señor como manda su palabra, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, aunque no sienta muchas emociones. Sé obediente y cumple esto que el Señor demanda. Y por eso aquí en el verso 13 el apóstol comparte, como leímos, que bien sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, es nuestra santificación. ¿Y cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos ser santos? Ninguno lo podemos por nuestros méritos, sino únicamente por la gracia de Dios. Más posesión que Dios toma de tu vida, más santo que eres. La santificación viene de Dios, y la santificación viene con la presencia real de Cristo en tu vida. Para tener la mente de Cristo, para pensar como Cristo, para que Él traslade la persona divina a nuestro ser. Aunque exteriormente seguimos siendo los mismos porque no se opera un cambio, cuando el Señor se traslada a vivir en nosotros, en nuestro ser interior, hay un cambio, hay un revolcón total. Y aquel que la presencia de Cristo al moverse a su corazón no cambió su vida, tampoco cambió su destino futuro. ¿Cuál es la realidad de Cristo en tu corazón? El cambio de tu vida. Algunos dicen: yo cambié. Bueno, ¿cuál fue ese cambio? Dice: antes no cargaba Biblia y ahora cargo Biblia. Eso no marca para ninguna calidad. Cualquier persona puede cargar una Biblia. Otros dicen, bueno, yo era un mentiroso, muy mentiroso antes de ser creyente, y ahorita, pues, un mentiroso pero cristiano. Eso tampoco marca ningún cambio. El cambio es total y radical. Nuestra vida, así como la noche es diferente del día, así es la diferencia de nuestra vida antes de Cristo en nosotros y después de Cristo en nosotros. Y si aún no hay ese cambio, pues vuelve a los primeros pasos, vuelve a entregar, realmente reciba al Señor en su corazón. No juegue a la capilla, a la iglesia, a la aureolita que dice, ay, me pongo mi aureolita de santo, tomo mi Biblia, voy al estudio y después sale de la capilla, la cuelga, bota su Biblia allá y sigue viviendo su vida al revés. Vuelve verdaderamente a recibir o recibe verdaderamente al Señor en su corazón. El cambio es total. Vemos aquí que el apóstol comparte estas cosas. En quien vive Cristo y mora en su plenitud, se van dando todas las cosas de Cristo en su corazón cada día. Cada día aprendemos y crecemos. En el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aunque el apóstol Pablo enfoca aquí que tengamos en orden nuestras pasiones sexuales, en orden, que es lo que a veces las personas dicen, no, se me rebotaron las hormonas y esa fue la razón. No, el Señor dice, el propósito y voluntad de Dios es su santificación. El apóstol, aunque enfoca esta parte central, también hay otras pasiones igualmente destructoras como la pasión sexual. Son la pasión por el poder, la pasión por el dinero, la pasión por la comida. También mírala en igual posición. La pasión por aprobación y popularidad. Todas estas cosas pueden estar manejando nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos lleva a pensar que no debemos ser manejados por nuestros deseos, sino quien debe manejar nuestra vida es el Señor. Aunque enfoca esta parte en primer lugar, pero también toca todo aspecto a través de los capítulos 4 y 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Y dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Muchas personas engañan a otros, especialmente en los negocios, y hay que ser justos, honestos, verdaderos. Hacemos mal contra nosotros mismos cuando no hablamos verdad en todo. Y el verso 7 nuevamente nos habla aquí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios hace la obra de santificación en nuestras vidas día a día a través de su Espíritu Santo cuando está tomando más y más control de nuestras vidas. Y a veces nosotros somos tercos luchando. El Espíritu Santo de Dios toca un punto en nuestra vida y nos dice, entrégame eso. Y todos, eso también, sí, eso también. Trabaja en eso, lo obra. Bueno, ya le entregué. Ya tienes esa área, ese asunto, y uno piensa que ya terminó cuando se enciende otro botoncito rojo y empieza, alerta, alerta. Eso también, Señor, sí, también, entrégamelo. Y luego otro y otro. Y al fin a veces llegan a puntos donde dicen, no, no, ese sí no me lo vaya a quitar, porque ese sí que me gusta tanto. Ese déjemelo, ¿por qué no me deja ahí un... No es que me puedo santificar mucho, y si el Señor te está instando en quitar algo de tu vida, es porque eso es cuestión de vida o muerte. O quitas esto, o esto te quita a ti del reino de Dios. Y qué lindo saber que Dios obra en nuestro corazón. Eso alegra a un cristiano verdadero, porque siente la mano de Dios sobre su vida y sabe que Dios nos ha recibido por hijos y que ya no somos más bastardos. Ya no somos hijos del enemigo, hijos de ira, sino ahora somos hijos de Dios, llamados a santificación. Llamados a santificación. ¿Qué es lo que necesita un creyente para ser santo? ¿Qué necesita una persona para ser santo? Recibir la santificación de Cristo. Y para crecer en santidad, ser sensible a la obra de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, ser sensible a lo que Dios quiere de ti y permitir que los propósitos y todo el consejo de Dios y todos los pensamientos que tiene sobre ti, sobre cada una de nuestras vidas, se realicen. Se realicen. Hay muchos cristianos que pelean con el Señor. Señor, yo quiero esto. Dice, no, pero Señor, yo quiero aquello. Si supiéramos de lo que nos perdemos cuando luchamos contra la voluntad de Dios, nos perdemos de poder un día al fin decir, esta vida es maravillosa, valió la pena haberla vivido, y si Dios me diera otros 30 años, haría lo mismo. ¡Qué linda vida! Qué maravillosa vida, qué preciosa vida. Y si luchamos contra la voluntad de Dios, vamos a terminar diciendo como Salomón dijo al irse de acá, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otras palabras sería decir, basura es esta vida, no vale la pena vivirla. ¿Y qué tuvo Salomón? Riquezas, sabiduría, mujeres, fama, poder, más que todos los hombres sobre la tierra. Para terminar diciendo eso, eso lo puede decir cualquier persona que le va mal, que camina mal, termina mal. Pero Salomón solo puso su corazón en cosas vanas y no las puso en lo que verdaderamente aprovecha. Verso 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. El que desecha estas cosas, el que hace lo contrario a lo que el apóstol recibe del Señor, desecha a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. No se puede confesar que somos creyentes y genuinos hijos de Dios cuando hacemos lo contrario a lo que Él nos manda. La prueba real de ser hijos de Dios es que obedecemos y ponemos en práctica su palabra. Algunas personas llegan contentas a decir, mira pastor, ya casi arranco en ese caminar cristiano, y yo creo que ya voy bien adelante en esa vida cristiana, solo me falta empezar a leer la Biblia y a obedecerla. A veces los desanimo, le dice, le falta todo, porque lo que cuenta en la vida cristiana es conocer la palabra y ponerla en práctica, vivirla. Es de eso se trata tu vida cristiana, de eso se trata el vivir verdaderamente agradable a Dios. Verso 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriban. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué lindo que esta capilla, esta congregación allí en Tesalónica, vivía el amor de Dios. el puro amor de Dios. Y cuando vivimos ese amor de Dios, podemos amar en sinceridad, en verdad y en pureza a nuestros hermanos. Y el apóstol comparte estas cosas. Dice, no hay necesidad que os hable, porque vosotros habéis entendido de Dios que os améis los unos a los otros. Cuando te cambies de capilla, no busque por una capilla llena de actividades o de programas. Busca por una capilla donde el amor de Dios es vivido. Esa es la realidad de un lugar donde se vive el amor de Dios verdadero, puro y sincero que Dios manda. Y realmente, pues, todo el que cree en Dios, cree en su palabra y la conoce y la vive, ama a Dios con todo su corazón y puede compartir de ese amor con otros. Verso 10, y también lo hacéis así todos los hermanos que estáis por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mira, ese amor no es amar una vez y después volverse seco, gruñón y como un erizo, ¿no? Un hermano le va a dar un abrazo de amistad y usted saco, tiene muy buenos puntos, pero también muy buenas puntas. Como un erizo, ¿no? Todo arisco. Va a saludarle, dice, aquí yo no vengo sino a oír la palabra. Si te he visto, no me acuerdo, hasta luego. Eso tampoco es del Señor. Del Señor es la amabilidad, el que tú sepas que alguien puede estar necesitando algo y tú puedes ayudarle. Tú puedes oírle, tú puedes aconsejarle, tú puedes ser una voz de aliento. No tienes que comer ajos para dar palabras de aliento. Las verdaderas palabras de aliento vienen del Señor. El Señor. Y es lo que el Señor está mandándonos aquí en su palabra. Y que abundemos en ello más y más, en el verdadero amor del Señor. La evidencia de los discípulos como verdaderos era una, en que se amaban unos a otros, en el amor del Señor. Y eso sigue vigente. Conoceréis que sois mis discípulos en que se aman unos a otros. Pero el enemigo ha querido hacer daño en esa comunión de los creyentes. Hay muchos que, en vez de alentar a otros, lo critican. Mira, hermano, tuve una visión del Señor anoche, habló a mi corazón, dice, ah, ya viene este falso con visiones y revelaciones y bobadas. Y era un nuevo que venía a compartirle algo con mucho amor y cariño. Mira, hermano, arranquemos para tal ciudad y vamos a tomar un día y predicamos en esa ciudad y entregamos folletos. Dice, ah, este fanático loco ya empezó con sus locuras. Y a veces vienen ideas lindas de un hermano con ese fuego nuevo, antiguo de todo, y recibe de su hermano un baldado de agua fría que lo deja quieto. A veces un joven con una buena idea, inmediatamente le dice, no. ¿Dónde se ha visto que los jóvenes piensan y salen con algo bueno? Y a veces nos creemos muy, muy sabios, muy doctos, muy... Podemos opinar sobre todo. Y no hay nada más terrible que una persona que cree que tiene una opinión sobre todas las cosas. Y realmente Dios tiene que hacernos sensibles y mostrarnos esas cosas que son de Él y quitar las que son de la carne. Si Dios nos muestra algo sobre un hermano, ¿para qué ha de ser? ¿Para criticarlo, ponerlo abajo? ¿No? ¿Para orar, ayunar, clamar a Dios porque Dios obre en la vida de ese hermano y lo perfeccione en santidad y lo haga un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Esto es lo que el apóstol marca aquí, práctico para nosotros. Verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Mira lo que el apóstol comparte aquí. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Aquí es una pobre traducción del griego, pero en el original podrías leer que esté tranquilo, que goce lo que Cristo te dio por él ir a la cruz del Calvario, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. ¿Qué pasa con una persona que la paz de Dios gobierna su vida? ¿Parece un micotití amarrado por la cintura, recién agarrado? No. Es una persona que irradia esa paz de Dios. Y también aquí la segunda parte dice: y que no sea entremetido en asuntos ajenos. Que no, en más franco, que no sea chismoso ni chismosa, que se meta en sus propias cosas. ¿Y por qué el apóstol habla esto a los creyentes? Porque los creyentes, aún excusándose como asunto de oración, hermano, hermana, le vengo a contar esto, pero entre nosotros, pero como por asunto de oración, mire, le da un brochazo de esto. Es que yo antes era chismosa, antes de ser cristiana, o antes de ser cristiano era muy chismoso, pero ahora comparto solo para orar. Sigue siendo el mismo o la misma chismosa, pero ahora lo peor, porque lo disfraza como chisme cristiano. Peor. Y ese fue el cambio, ¿no? Y hay muchas personas que pareciera que su llamado hubiera sido a criticar y a hablar mal de los otros y estar pensando qué hace el hermano o qué no hace el hermano y no ver cómo está su vida. Creo que el Señor nos debió haber hecho los ojos como se los hizo al... Bueno, claro que Dios nos hace perfectos, pero uno de los grandes problemas de tener nuestros ojos aquí es que solo vemos al frente, los debíamos de tener en dos antenitas que nos miraran a nosotros. Entonces criticaríamos menos, considerando todo lo que, cómo vivimos y qué hacemos. Callaríamos más, y hablaríamos menos y oraríamos más. Y aquí el apóstol comparte a esta muy querida iglesia estas cosas. Que os ocupéis en vuestros propios asuntos, que no sean metidos, y que con sus propias manos trabajen y no sean sinvergüenza al hermano y a la hermana. A esta querida iglesia le comparte esto el apóstol. Y se presentan casos entre los creyentes. Hay aquí una persona en Villavicencio, no en esta capilla, no te preocupes. Se llega a una casa y dice: hermano, hermana, soy siervo de Dios. Y tu obligación es sostener a los siervos de Dios. Caiga aquí. Plata, comida, y necesito zapatos nuevos, sombrero, y poncho, y camisa, y hágame el favor y que sea de esta marca. Porque eso, el Hijo de Dios no se pone cualquier cosa. Imagina, si le llega a su casa, ¿dónde lo va a mandar? Mándelo al mismo, no, mándelo a otro lado. El apóstol Pablo fue más fuerte en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando el capítulo 3, verso 10 de la segunda carta le dice, pues el que no trabaje, que no coma, que tampoco coma. Y por eso escribe aquí estas cosas, instruyendo la forma como la iglesia, los creyentes deben conducirse. Verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabaja, no tienes que sacar prestado a los de afuera y no pagarles. Digan, este cristiano, ¡ja!, saca y no paga, no debe tener ese problema. Y también, para que no tengáis necesidad, y lo más lindo, que tenga un corazón generoso, y no lo que comparta sea solo intenciones, porque no trabaja y dice, ay, si yo trabajara, y si yo tuviera, ¿cómo le ayudaría a tal persona? Trabaje, tenga y ayude realmente en lo que se siente esa ayuda, no en solo intenciones, no en solo pensamiento. Siempre le digo al joven cristiano, si tu visión es hacer plata, arranque y haga bastante, no se ponga a gastar su vida en... Si Dios lo puso a hacer plata para ayudar a la obra a nivel mundial, monte una multinacional y póngala por todo el mundo a producir dinero y ayude la obra de Dios. Pero si Dios te llamó al servicio activo con el Señor, no dividas su corazón, entrégate a la obra del Señor y haz lo que el Señor te ha dado a hacer. Pero no pase 20 años con un salario mínimo para decir, me pensiono. Ese es el gran deseo y propósito de mi corazón, trabajar con un salario mínimo 20 años y pensionarme. Vaya propósito, ¿no? Entonces, debe decidirte a hacer algo, y el Señor bendice mucho las cosas que son puestas en sus manos, que Él guía y se hacen con la voluntad de Dios, sabiendo y estando persuadidos de lo que el Señor te dio por hacer. Verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De aquí en adelante, al fin del capítulo, estaremos hablando sobre el rapto de la iglesia. El apóstol escribe estas cosas. No os entristezcáis por los que ya han dormido. Y este término, muchos cristianos interpretan que uno muere como creyente y se duerme hasta cuando Dios le dé un toquecito y lo vuelva a despertar y lo llame a su presencia. El término dormir solo se usa porque el cristiano no muere. La muerte, el término muerte se usa para el inconverso. Murió, colgó los guayos y se fue a perdición eterna. Ese sí muere. El cristiano no cuelga los guayos, se quita los de jugar fútbol, aquí se ponen los celestiales, los que sí son, pero sigue, pero en una capacidad extraordinaria en las manos de Dios. Por eso el término de dormir, aunque hay entre los cristianos una doctrina extendida de las almas que duermen. Ellos creen que los cristianos mueren y se van a dormir y siguen durmiendo. Duermen y siguen durmiendo. Eso tal vez es una doctrina de los cristianos dormilones, que no les bastó esos 30 años de cristianos para dormir. Entonces dicen, se muere uno y sigue durmiendo. Pero el cristiano verdadero sabe que experimentará lo que el apóstol Pablo experimentó. cuando él comenta en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, conozco un hombre y lo conozco bien, que hace 14 años lo apedrearon en Listra, lo mataron y lo tiraron fuera de los muros, y ni siquiera yo estoy seguro si fui en el cuerpo o en el espíritu, pero fui al paraíso de Dios. Apenas cerré mis ojos en la tierra, los abrí frente al trono de Dios y vi y oí cosas que no he dado al hombre poder describir con palabras humanas. Pero, hubo un pero. Pero los benditos discípulos del Señor rodearon el cuerpo de Pablo y oraban, Señor, revive a Pablito. Vuélvenoslo, Señor, que lo necesitamos. Yo creo que Pablo estaba ya diciendo, señores, son iguales de pecadores, a mí no los escucho. ¿Eso qué me van a necesitar? El Señor le tuvo que haber dicho, ¿sabe qué? Pablo, tengo todavía propósitos contigo sobre la tierra. Pero anímate de algo, volverás aquí. De un momento a otro el cuerpo de Pablo vuelve a tomar calor, se empieza a mover, se incorpora, se sacude, y después de ser apedreado, que no era con piedritas pequeñas, dice, mañana mismo vamos a seguir predicando en Listra, en Iconio y en todo el resto de región que nos falta. Todavía el Señor no había terminado con él. Podemos saber que nuestra vida está en las manos del Señor, pero ¿qué estaba pasando aquí en Tesalónica? Algunos creyentes habían muerto y los hermanos estaban inquietos diciendo, ¡ay, pobrecitos, pobrecitos! Estos que se murieron, ¿cómo van a participar del rapto de la iglesia? Porque la iglesia de Tesalónica esperaba la venida de Cristo por su iglesia en ese tiempo. La inminente venida del Señor por su iglesia. Y dice, ¿cómo hacemos? Y el apóstol les pregunta, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros hoy estamos, por la gracia de Dios, en este mundo con Dios y con una esperanza viva. Y hay otro grupo que está sin Dios y sin esperanza. Por eso se suicidan, por eso están acabando con su vida. Es difícil, si aún este mundo está difícil con Dios y con una viva esperanza, imagínate este mundo sin Dios y sin esperanza. Yo hallo muy valiente al que es capaz de vivirlo sin Dios y sin esperanza. Pero tarde o temprano esa persona va a flaquear, y si no echa mano del Señor termina siendo algo terrible o termina mal. Y aquí el apóstol Pablo comparte sobre esto, tampoco, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor los tiene con él y los traerá en su venida, y ellos estarán con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Esta palabra en el original es no aventajaremos, no tendremos ventaja sobre los que ya partieron en comunión con Dios. No hay diferencia, no hay ventaja entre nosotros y los que ya partieron con el Señor, aunque en realidad ellos debían de tener ventaja sobre nosotros, porque ellos ya están con el Señor, mientras que nosotros todavía estamos ahí en esa carrera, por ese camino estrecho, difícil, pero que el que quiere puede perseverar. Dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están con Él, ya están con Él, nos aventajan en sí. No somos nosotros los de la ventaja, son ellos, pero seremos revestidos para las bodas en el mismo momento. Los que partieron y nosotros que estamos, seremos vestidos con vestiduras de bodas para los siete años de las bodas de Cristo con su iglesia. Dice, los que hayamos quedado, está hablando de nosotros. El apóstol le hablaba ya para los hermanos, nos está hablando hoy a nosotros. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra en el original es harpazo, significa sacado con prontitud y violencia. Como cuando un carro te va a atropellar y alguien te echa mano a la camisa o a la chaqueta y te pega un tirón y te saca. Toda la humanidad creyente en el Señor Jesucristo será sacada así en un abrir y cerrar de ojos instantáneamente. Y dice aquí, seremos sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunos se ponen a pensar, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo se realizará? ¿Será que Pablo estuvo viendo mucha televisión y escribió aquí sobre ciencia ficción? ¿No? ¿El Señor lo inspiró? Televisión, ven los actuales. Pero está claramente lo que el Señor hará con su iglesia. Para que no nos matemos tanto la cabeza pensando en esto, Dios nos ha dado dos ejemplos. Enoc caminó con Dios, y antes que el diluvio viniera, el Señor lo traspuso en cuerpo y alma. El profeta Elías fue llevado en carruajes celestiales de fuego, en cuerpo y alma, a la presencia de Dios y transformado en ese momento. Mire, carruajes celestiales, su burbuja, su Toyota Hilux, su Mazda, no le dan, su Renault 4, no va a subir. Su moto tampoco. ¿Cómo lo hará el Señor? El Señor, y dice aquí en el verso 18, el Señor lo hará. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios da una explicación total de este acontecimiento. Si tú no puedes entender el rapto de la iglesia, bueno, yo tampoco. Físicamente no se puede entender, por eso los de la nueva era tratan de explicarlo con explicación humana y dicen que pronto van a ser raptados muchos por extraterrestres, que se los llevan, y esa es su explicación. Los testigos de Jehová explican esto diciendo, los que no son testigos, Dios los va a aniquilar y de un momento a otro selectivamente no los vamos a ver más porque Dios los aniquila y deja nomás los testigos. Y cada persona tiene, otros dicen, no, pero que se levanta así en un abrir y cerrar de ojos todas las personas, ¿cómo? Si no entiende esto espiritualmente, da lo que el apóstol Pablo nos dice. ¿No entiende? Verso 36 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y la palabra que nos dice ahí no es muy halagadora, nos dice necios. Verso 35, empecemos por leer este texto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Ya que la misma preocupación que muchos cristianos evangélicos tienen hoy diciendo, no, a mí que no me cremen, porque con qué cuerpo me levante el Señor. Ojalá no le levante con eso. Mire, no hay ningún problema que te cremen o que te entierren. Lo que los gusanos hacen en 30 años, el horno lo hace en 30 minutos. Es la única diferencia con su cascarón. Pero ahí no estás. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ay, pobrecitos los que se ahogaron y se los comieron los pescados. ¿Cómo van a resucitar? Dirán algunos, ¿no? Pobrecitos los que estallaron en un atentado terrorista y no quedaron nada. Ay, esos resucitarán. ¿Cómo van a? ¿De dónde le van a encontrar sus pedacitos para sacarlo? Y el apóstol dice, necio. Necio, esto no va a pasar. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras, mire, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Tú has visto que es la semilla la que crece? La semilla en tierra se muere, se descompone, y cuando se cree que se perdió el trabajo de meter una semilla reseca, torcida, vieja, ya seca, de un momento a otro se acaba esa semilla y vida empieza a brotar, algo completamente diferente a esa semilla empieza a brotar. Y nace. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, mira, no toda célula es la misma célula. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la de las aves. ¿Cómo el apóstol Pablo supo todo esto? Que hoy los biólogos creen que es el último grito de saber que las células y los tejidos y lo más sabio que ellos hoy han dicho. Mira, hace 2000 años el Señor reveló esto al apóstol Pablo. Y dice también aquí, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y cuando los antiguos leían esto, los sabios decían esto, sí se chifló el apóstol Pablo. Mire las estrellas hacia arriba, ¿no las ve todas iguales? Y el apóstol Pablo dice que cada una es diferente en gloria, que no hay una sola parecida a otra. Y hoy los astrónomos están gozando del gran descubrimiento de la ciencia, que todas las estrellas son diferentes. ¿Por qué no leyeron la palabra del Señor antes? Hubiera sido más sensato. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Menos mal que el Señor no tiene que buscar nuestro viejo cascarón disuelto para darnos nuestro nuevo cuerpo celestial. Y dice aquí, se siembra en cuerpo animal. No que digamos qué animal, pero que el Señor aquí nos dice en su palabra que nuestro cuerpo, sin el alma y el espíritu, es como cuerpo animal. Resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, cuerpo, y el postre de Adán espíritu vivificante. Dos Adanes, uno cuando Dios lo creó y otro cuando el Señor sopló en su nariz aliento de vida y le dio de su espíritu. ¿Qué fue lo primero? ¿El Adán espiritual o el Adán terrenal, del barro? Por eso la embarró, porque primero fue el Adán del barro. Por eso, y dice aquí, mas lo espiritual no es primero que lo animal, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, de ahí la, ¿por qué tú dices y por qué somos tan animales? Ahí está la respuesta, siempre. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Una cosa sí seguro, así como estamos, no vamos a ir a la eternidad. Este cascarón se tiene que quedar o transformar. Y algunos dicen, ¡ay, qué pesar, tan bello que era yo! Pero porque no se ha visto bien al espejo. Tan lindo que hablaba. Solo el burro disfruta de sus rebuznos. Verso 51. He aquí un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. El apóstol Pablo nos está diciendo que no es una buena inversión comprar lote allá en el cementerio central, ni Jardines de Llano, ni La Esperanza, ni ningún otro. Porque no todos veremos la muerte física, pero sí todos seremos transformados. Hay una generación, la que vive los últimos tiempos, que no irá a la funeraria, ni hará gastos de ataúd, y será testimonio para todos. ¿Y dónde están esos cristianos que se fueron sin avisar y sin hacer maletas? La respuesta será, caminaron con el Señor, y el Señor se los llevó. Están con el Señor. En un momento, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, que algunos dicen, y nuestro cuerpo se queda, se va, se transforma. Aquí la Escritura habla de una transformación. Y esta palabra en el original griego es metamorfosis, no metamorfosis del sapo ni de la rana, sino metamorfosis de los santos, de lo terrenal a lo celestial. ¿Cómo lo hará el Señor? Lo tiene ya todo listo, sabemos que lo harán. Y algunos cristianos dicen, yo espero que suene la trompeta final, que un trombón me suene en la oreja, entonces doblo rodilla, me arrepiento y me voy con el Señor. Eso no va a pasar. Si no estás listo, la Escritura dice que el evento del rapto de la iglesia ocurrirá simultáneamente en todo el mundo, en lo que demora un párpado en ese movimiento involuntario. Fracciones de segundos. Toma. Y así partiremos con el Señor. Verso 53, ¿por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito sobre la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podremos burlarnos de la muerte. En términos populares, le vamos a hacer piruetas a la muerte. Ya no más nos va a asustar la muerte cuando eso ocurra. Vamos a tener la muerte ahí al frente y como los niños juegan a veces, le vamos a poder decir, nano, nano, nano. No va. Ya no tiene poder sobre mí, tanto que me asustaba, ya no más va a poder jugar sobre la muerte. ¿Lo va a hacer? Bueno, ojalá estés vivo. Mira lo que dice aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y si no hay pecado y no estamos bajo la ley, puede hacerle piruetas a la muerte. Y terminamos con esto, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido hecho. El Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, terminada la obra de redención, santificación y de el paquete total del cristiano para ir conmigo. El que no quiera venir no es porque no pudo, sino porque no quiso. Y eso es lo que pasará con tu vida. No es porque no puedas, sino porque no quieres. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Qué lindo. Y no hay nada más glorioso que cuando el Señor venga por nosotros, nos halle haciendo su voluntad. Su voluntad. Y ojalá ese sea la situación, esa sea la situación para todos nosotros. Hay gente que hoy no está pensando en el rapto de la iglesia, hay otros que sí. Cuenta el pastor Greg Laurie que su esposa estaba leyendo, y estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado, y estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, estarán dos moliendo, uno será tomado, otro será dejado, y dice que se deslizó de la cama suavecito sin que la esposa sintiera, y ella le manda el brazo y no lo toca y pega ese grito, ¡Brug! Pensó que se había ido él. Y ella era la que se había quedado. Mira, no piense como está hablando de, no es que de pronto forme una doctrina y una pelea con su esposo, a ver quién se queda, yo me quedo, quién se queda, quién se va. Está hablando de que había una persona preparada y el otro no. Está hablando la palabra de Dios que la mitad de los creyentes se quedan y la mitad se van. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 habla de 5 prudentes y 5 locas. Todas eran vírgenes. Insensatas, son locas. 5 prudentes y 5 locas. Eran todas vírgenes, pero 5 entraron a las bodas y 5, ábrenos, Señor, nosotros también venimos. Dice, lo siento, afuera. Hay que tener mucho cuidado, porque cristiano que se duerme, se lo lleva a Satanás. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Si a veces nos dedicamos tanto a una carrera, a una profesión, a algo que es tan vano y efímero, ¿cómo no ponerle todo fervor y aplicación a la carrera cristiana? Y es la menos que muchas veces toma la importancia que debe tener. La carrera que te lleva a la vida eterna. Y ojalá Dios despierte nuestros sentidos, nuestro espíritu, a marchar en el Señor. Dice Moody, nunca he laborado más ahora cuando que antes, cuando entendí la realidad.